Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 43 de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida a esta nueva edición, donde vamos a hablar del triunfo importante, ¿no? Que tuvimos por fin un triunfo contra el Milan en casa, un triunfo importantísimo con ese gol al final de Zaniolo, que nos da los 3 puntos. Y para debatir todo eso y la actualidad del equipo, tenemos a David Copa, colaborador de Planeta Roma, administrador de Calcio Total. Así que nada, siempre contento de estar contigo, David.
Hola Sam, ¿cómo estás? Encantado una vez más de estar. Saludo a todos nuestros oyentes y nada, podemos hablar hoy de felizmente la primera victoria de octubre para la Roma. Ya sí, octubre.
A ver, David, ¿cómo viste el partido? A ver, cuando recién comenzó el partido, los primeros 15, digamos, no se le vio a la Roma muy bien. Después como que se acomodó un poco y bueno, llegó el gol terminando el primer tiempo con un gol de Seco, que con la máscara encima. Luego en el segundo tiempo empató el Milan, pero felizmente rápidamente en un mismo error de ellos, Zaniolo puso el segundo, que nos da los 3 puntos.
Sí, el primer tiempo realmente se notó un equipo bastante lento y predecible. No estaban físicamente preparados, se notó. Siempre se nota últimamente la Roma un poco el cansancio de jugar los jueves y más con lo corta que está la plantilla. El Milan realmente fue bastante proactivo, controló el balón, dominó varias facetas de juego, pero el Milan sabemos que es un equipo últimamente bastante predecible. Su juego va un poco por las bandas, con Suso. Hay que destacar a este muchacho Leao y Teo Hernández, que quizás son los mejores jugadores ahora mismo del club rosonero, pero poco a poco con el ir y venir del partido, la Roma fue dominando las acciones, las subidas de Spinazzola por la banda, Mancini muy bien en el centrocampo, hay que decirlo así, su calidad como defensor central, él realmente hay que decir que Mancini en las categorías inferiores y también un poco más acá en el Perugia, en Serie B se desempeñó en algún que otro partido en la mitad del campo y se nota que tiene esa buena ¿cómo decirte?
Versatilidad.
Más allá de versatilidad, como un sexto sentido de defensor para ubicarse bien en el campo. Incluso a veces se mete entre los 3 defensores, controla muy bien los tiempos y los espacios, y eso nos hacía mucha falta. Algo que estuvo haciendo Diawara antes de su lesión.
Y de buen pie también Mancini, ¿no?
Sí, tiene muy buen pie y tiene también muy buena faceta ofensiva que no hemos podido ver en la Roma, ha tenido algún que otro cabezazo, pero han salido desfiados.
A ver, David, después de ese, terminó el primer tiempo, nos fuimos en ventaja. El segundo tiempo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo salió el equipo?
No, el evidentemente el gol impulsó al equipo, le dio más ganas y empezaron a crear, sobre todo guiados por un Pastore tremendo, que me atrevo a decir que quizás el mejor partido que le he visto a Pastore.
De acuerdo, uno de sus mejores partidos con esta camiseta.
Exactamente, más allá de los partidos, los goles de taco de la temporada pasada, fue un partido donde estuvo activo, estuvo incisivo, participativo, que creo que bastante. En fin, me pareció un muy buen partido de Pastore, que fue guiando un poco las acciones, rompiendo los espacios, arrastrando un poco las marcas, acumulando rivales en un sector del campo para crear espacio, sobre todo para que Bertuzzi recibiera un poco el balón más libre en el medio del campo y poder abrir hacia las bandas. Una vez más, Edin Dzeko, creo que ayer con el partido de domingo ante el Milan, Edin Dzeko es el club para que ha jugado más en su carrera profesional, ha sido la Roma con 190 partidos. Es un jugador que poco a poco se ha ido labrando un hueco en la historia de la Roma. A veces hemos conversado sobre quién es mejor, Edin.
Está cerca de los 100 goles también, ¿no?
Exactamente, está camino al centenar de goles con la malla yalorosa.
Si no me equivoco, está a 6 goles de tiene 94 por ahí. No estoy tan seguro cuántos tiene, pero está cerca de los 100 goles. Eso ya lo pone en estado de leyenda del equipo, ¿no? En mi opinión.
Exactamente. Y como te decía, en algún momento conversamos otros muchachos de nuestro grupo de WhatsApp acerca de la importancia de Batistuta y de Dincheco, y sobre todo Batistuta tiene el mérito de que llegó en un momento importante para ganar el título, o sea, no había otra. Pero Edin ha estado en un momento un poco más difícil de la Roma comparando los jugadores que tenía aquella Roma y la que tiene esta Roma. O sea, Batistuta estaba rodeado de jugadores de un nivel altísimo con los que hoy no tiene Seco, y así todo hoy Seco es un puntal del equipo en la ofensiva y en todo lo demás. O sea, un hombre que sin duda va a estar en la historia de la Roma.
Sin duda alguna, Edin ha dejado su marca aquí en Roma. Ahora, David, qué importante fueron los 3 puntos, ¿no? Después de 4 empates, 2 por Serie A y 2 por Europa League.
Sí, sí, 3 puntos importantes. Como te decía, la primera victoria en el mes de octubre. Empezamos en el mes de octubre empatando con Wolfsburg en la Europa League. Luego empatamos con Cagliari, un partido que todos sabemos la polémica que tuvo. Luego empatamos un partido complicado en la Sampdoria, allá en Génova. Luego empatamos en otro partido súper polémico contra el Borussia Mönchengladbach con un penal que no debió existir, que no debió ser marcado. Se ha hablado mucho de esto, que si Florenzi, que si se pudo cerrar el partido, pero algo que no debió pasar fue el penal. Más allá de eso, Florenzi pudo no convertir el gol. Lo que sí no podía pasar era que ese penal se diera.
Fue pero un bueno. Error tremendo, Garrafal, del árbitro. Por favor, tiene los asistentes por el otro lado. Y a ver, ¿qué hay VAR en la Champions? ¿No hay VAR en la Europa League? No lo hace todo igual, ¿no? Lo hace, o sea, que le toman preferencia a uno, al otro no. No lo hace el fútbol igual, le quitan la esencia, ¿no?
Pero todo o nada. Es un poco más injusto. La UEFA alega muchas veces de que hay países muy pequeños dentro de la competición, y esto hace un poco más difícil la implementación del VAR.
No, aparte que es caro, ¿no? Tener el VAR en los estadios.
Pero bueno, ¿qué tan caro puede ser poner un circuito de televisión? No sé cómo se implementa el VAR, un departamento con 3-4 televisores.
Bueno, el torneo se llama UEFA Europa Liga, ¿no? Entonces que la UEFA pague eso por todo lado, entonces, ¿no? Y se acaba el problema.
Exactamente. También hay que pagar los árbitros, en fin. Pero bueno, yo creo que si vamos a hacer un torneo con equipos importantes, hay equipos menos importantes, pero yo creo que tiene que ser parejo, porque si no, no tiene sentido. Pero bueno, dejando ese tema al lado y volviendo al partido de Milan, creo que sí, una victoria importantísima. Se suman los primeros 3 puntos de este mes. También, antes de cerrar el tema del partido, quisiera destacar a Nicolò Zaniolo, que quizás yo sigo creyendo que le falta un poco ese último pase en la faceta ofensiva, pero el resto es intachable. Un hombre que se desgasta los 90 minutos, corre todo el campo, lo mismo se tira a la derecha, se pone al centro del campo, donde Fonseca le pida, él va y lo hace. No podemos tildarlo ni incluso criticarlo por su entrega. Lo ha dado al máximo en los últimos tiempos, ha recibido críticas por todos lados, sobre todo de Fabio Capello, que se ganó algunos coros de la Cuba. Pero Zaniolo sin duda está siendo un jugador importante para la Roma.
Pero después salió Capello a decir como que no lo entendieron muy bien lo que quiso decir, ¿no? ¿Nos puedes decir más o menos qué pasó por ahí?
Sí, sí, él es panelista en el Sky Sport Club. O sea, luego de los partidos y antes de los partidos hacen previa, y luego comentan los partidos, y todo empezó en el nuevo partido Inter Borussia Dortmund, donde Sebastián Espósito, un joven de la cantera del Inter, debuta con el Inter en Champions, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en Europa por el equipo Nerazzurro. Y luego este partido, el muchacho se agenció un penal, tuvo muy buena intervención en el partido, no se puede decir otra cosa. Es un muchacho que tiene muy buena calidad, a mí me encanta ver a los jugadores jóvenes así romper en el panorama internacional. Y al final del partido, Fabio Capello hace como una referencia a Espósito, muy bien, eres muy bueno, pero en algo que no debes fijarte es como que en la actitud de Nicolò Zaniolo. Y luego de esto las críticas se vinieron, empezaron a hablar de aquí y de allá, y luego del partido contra Roma, Roma-Milán, él sale y dice: no me interpretaron bien, lo que quise decir era como una crítica constructiva, porque había tenido problemas con él, Zaniolo y Moise Kean habían tenido problemas con Luis Bayo en la Nacional de Sub-21 en el europeo de la categoría, en fin. Entonces se formó toda una nebulosa por esto y entonces Saniolo ha estado recibiendo bastante crítica y el muchacho ha respondido de la mejor manera. Gol contra el Borussia Mönchengladbach, que nos estaba dando la victoria casi hasta el final del partido, y ayer puso en definitivo 2-1 en un partido que realmente necesitábamos los 3 puntos.
A ver, Saniolo fue de los mejores ayer. Saniolo, Pastore, el mismo Seco, ¿no?
Sí, quiero hablar un punto y aparte para Mersetín, el turco. Realmente no tuvo muchos minutos en la cancha, pero cuando lo hizo bien. Tuvo un
dejó buena sensación, eso lo quería dejar por un poco más adelante, pero ahora que ya lo tocas, claro. El turco, buena sensación dejó, ¿no? Que como que dejó la sensación de que como que queremos verlo más.
Se puede más, exacto, de que puede más y le deja al fanático, al hincha, con muchas ganas de verlo más. Yo espero que con este cúmulo de partidos, 4 partidos en poco más de 15 días, eventualmente tendrá que jugar. Spinazzola salió tocado, finalmente no tuvo nada.
Y no entró, bueno, en su posición, no entró por la banda.
Exacto, entró a la banda. Yo creía que eventualmente podía ir Mancini al lateral, porque lo ha hecho con la selección italiana y quizás se tenga que ocupar un puesto en el medio del campo que era un poco más afín a su posición de defensor central, pero no, fue a jugar a la banda y lo hizo muy bien. Él cuando llegó a la Roma, yo lo he dicho varias veces en mi Twitter personal, le había dicho que él es un jugador muy duro y que cuando entra al campo se transforma. Yo a veces... como está el fútbol hoy es un poco complicado, y más el arbitraje de la Serie A, hay que ser muy cauteloso con las entradas fuertes, en fin, pero a mí me gustan los jugadores así, más si son jugadores centrales, que sean duros, que vayan fuerte, si tienen que parar un hombre hay que pararlo, si hay que entrar duro un balón hay que entrar, y me parece que tiene una muy buena actitud y que esperemos que Fonseca lo use más de aquí en adelante.
Ahora, David, se viene el Udinese como próximo rival en el estadio Friuli, o el estadio Dacia Arena, como lo llaman.
Exactamente. Hoy estuve leyendo unas declaraciones de Pier Paolo Marino, el director deportivo del Udinese, y entonces el club, la plantilla está en un retiro precaucional debido
porque vienen de un golpe fuerte, ¿no?
Contra el Atalanta. Sí, una oleada de escándalo con el Atalanta. 7-1 se sirvieron con cuchara grande los de Bérgamo. Ahí si bien hay que decir que el equipo de Igor Tudor tuvo una expulsión y ahí un poco pues se desbalanceó el partido, pero fueron 7 goles y eso pesa mucho. El equipo no ha estado muy bien, sobre todo ha estado sufriendo.
Es un rival que viene herido, ¿no? Va a querer reivindicarse contra nosotros en casa.
Exactamente. Hay que decir que ante el partido contra el Atalanta y faltando el resto de los partidos, el Atalanta llegaba a ese partido de domingo como una de las mejores defensas de Serie A, si no es la mejor. Tendría que revisar datos, ahora estoy hablando de memoria. Creo que tenían 6 goles permitidos. Estamos hablando de un equipo como el Udinese con 6 goles permitidos, que está hablando que es un equipo que se junta muy bien las líneas, juega muy cerrado, se repliegan muy bien a la hora de defender, pero tienen la faceta ofensiva estaba siendo muy pobre, tan solo 5 goles habían anotado. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, más en casa. Es un equipo que, como te decía, no se abre, va a defenderse todo el tiempo, y nosotros últimamente o generalmente tenemos problemas con esos equipos, porque nosotros tenemos un juego más posicional y que gusta de aprovechar los espacios del rival. Y con los problemas que hemos tenido últimamente con la finalización, o sea, con la realización de goles, con el pase en la zona de 3/4 de cancha ofensiva, nos puede ir bastante mal o costarnos bastante trabajo abrir la lata entre un equipo como Udinese.
David, ahora, hubieron noticias también que salieron que como que Fonseca al final dijo que no a los dos jugadores que estaban a prueba, ¿no? A Marcel Buchel y a... ¿Cuál era el otro jugador que estaba a prueba?
Rodwell, ¿no? Sí.
Al final Fonseca dijo no, la solución está en casa.
Ya Fonseca había dicho hace unos días en mesa de prensa que él no estaba interesado en ninguno de los jugadores libres porque no los veía que pudieran alzar el nivel de la plantilla actual. Gianluca Petracchi y él habían estado conversando. Se vio una foto de un entrenamiento en Corriere del Sport que habían estado debatiendo. Parece que el Petracchi es el jefe de la sección deportiva del club y es el que arma la plantilla. Él le pone a los jugadores a disposición, quiera Fonseca o no, hasta cierto punto. En este momento creo que Petracchi tira un poco de la jerarquía y si había que poner un jugador más en la plantilla, él consideraba que había que poner un jugador más en la plantilla, lo iba a traer porque realmente estamos muy cortos en la zona del medio del campo. Pero finalmente Petracchi dice que no, Fonseca también había dicho que no y no llega ninguno de los dos jugadores que realmente creaba muchas dudas. Ya Rowell, un jugador que en su momento yo lo seguí bastante, salido de una cantera como el Everton, un jugador interesante, pero al pasar de los años entre lesiones y malas decisiones se fue diluyendo su carrera y imagínate que desde el 27 de abril no juega un partido. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene unos cuantos meses sin tocar una cancha. Marcel Buscher, por su lado, un jugador que en los inicios en su carrera futbolística formó parte de la cantera de la Juventus, después pasó por varios equipos de la Serie A, pero en fin, no eran opciones válidas para reforzar la plantilla y realmente Mancini lo ha hecho verdaderamente bien en el centro del campo y si es una opción que podemos utilizar teniendo abundancia en el reparto defensivo con Facio, Smalling, incluso Setién y hasta el propio Jesús en un momento determinado podrían jugar y Mancini podría acompañar a Bretú en el medio del campo que realmente se ve un medio campo bastante sólido.
David, ¿cómo van el tema de las lesiones? ¿Cómo está Under? ¿Cómo está Mkhitaryan?
Bueno, de Mkhitaryan no he leído el reporte, hace un par de se esperaba que estuviera para el partido contra el Milan, finalmente no estuvo. Como te comentaba al inicio, Spinazzola está bien, sabemos que salió con molestias del...
Pero no fueron graves, ¿no?
No, él mismo dijo en zona mixta que no había sido nada, que había subido un poco de calambre, pero que estaba bien. Pero bueno, parece, según los informes de la prensa, se estaría pensando que Florenzi pudiera iniciar el partido contra el Udinese para dar un poco de descanso a Spinazzola. Sabemos que Spinazzola ha sido uno de los jugadores que últimamente se lesiona, o sea, viene con un futuro, con un pasado reciente de bastantes lesiones, incluso estuvo lesionado esta temporada y me parece inteligente por parte de Fonseca, un jugador que está aportando tanto en las bandas como Spinazzola, descanso un poco y poder incluir a Florenzi en el lateral derecho. La otra buena noticia es que Sengis Hunde podría estar convocado para el Udinese, hemos echado mucho de menos al turco, sabemos que esa capacidad que tiene de romper las líneas y saltar al hombre siempre aporta muchísimo, ya por suerte tenemos a Monito y creo que Monito y Sengis aportará muchísimo. Hay que ver si finalmente mañana se debe dar la lista, hoy se debe dar la lista de convocados y veremos si finalmente viajará con el equipo a Udine.
David, también hubieron noticias de que Gianluca Petracchi quiere resolver ya lo de Chris Smalling y hacer una reunión con los dirigentes del Manchester United para hacer su traspaso permanente.
Sí, hace algunos días se está comentando el tema de que las buenas sensaciones que ha dejado Smalling, que realmente las ha dejado, un jugador que ha dado mucha solidez defensiva a la plantilla.
La Roma quiere asegurar a Smalling antes del mercado de invierno.
Exactamente. Yo leí unas declaraciones de Petracchi, creo que fue incluso cuando presentó a Smalling o al final del cierre de mercado, que él había dicho que en los últimos traspasos, o sea, Kalini, Zapacosta y Smalling fueron fichajes que se hicieron con mucha premura, sobre todo Smalling y Zapacosta, y él no pudo cerrar un negocio de otra manera porque el tiempo no le daba. Él evidentemente hubiera querido tener la opción de compra sobre Smalling, por ejemplo, o tener un plazo más largo con Zapacosta. Hoy, gracias a Dios, no se dio, dado que ya está lesión, tiene una lesión de ligamento cruzado el italiano, pero él seguro querrá mantener a Smalling en el equipo y se iba a trabajar para eso. Pero por otra parte, Sky Sport Inglaterra dice que el United no está convencido de vender a de desprenderse de Chris Smalling y estaría, ellos quieren que retorne a fin de temporada. Vamos a ver cómo se desenlaza esto y esperemos que si Smalling sigue teniendo un buen rendimiento como que está teniendo ahora, se pueda quedar con el club.
De la prensa inglesa, de lo que sale también, es complicada la prensa inglesa, pero bueno.
Sí, bastante complicado. A veces venden mucho humo.
A ver, ¿qué más noticias hubieron después del partido? Hubo una asamblea de accionistas, ¿no?
Sí, hubo una asamblea de accionistas hoy donde estuvieron Batisoni, el CEO Guido Fienga, Corriere del Sport publicaba que se había aprobado un ingreso de capital de unos 150 millones. Vamos a ver cómo se distribuye esto en el club. Hay algunos otros detalles que ahora no manejo, pero bueno, estuvo Fienga, dio declaraciones, hablando, hicieron preguntas sobre cómo quedaba el esquema dirigencial de la Roma. Sabemos que Baldizioni en los últimos días se ha habido algunos acomodos en cuanto a esto. Baldizioni finalmente está perdiendo un poco de peso en cuanto a decisiones tácticas y técnicas dentro del club. Parece que va a mantener su cargo de vicepresidente, o sea, el título de vicepresidente del club, pero se habla de que va a estar solo enfocado al tema estadio.
A ver, digamos, el juego del asunto es que subió el ingreso de capital.
Exactamente. Hay que ver cómo se gestiona, como usted decía, hay que ver cómo se gestiona esto y hacia qué área van dirigidas esta inversión. Él decía que Palota, desde que llegó, sigue empeñado en levantar el club, en hacer una plantilla competitiva. En fin.
Bueno, esperemos que eso sea bien manejado, ese dinero, ¿no?
Exactamente.
David, ¿qué más podemos agregar? Estuvo Totti en el estadio ayer, estuvo ¿sí? Francesco.
Sí, Totti, sí, parte. bueno, Totti había estado en el partido de la Nacional Italiana, en el Olímpico, en Italia contra Grecia, donde se certificó el pase a la Euro 2020, y ayer volvió al estadio a ver el partido Roma-Milan, lo que fue las redes sociales estuvieron comentando todo el tiempo esto, yo incluso lo compartí en mi perfil de Twitter, porque es una gran alegría, dado como se rompió la relación, como terminó la relación Totti-Roma, o sea, en cuanto a la dirigencia. La prensa en algún momento dijo que no iba a volver al Olímpico, en fin. Pero bueno, ahí está, Francesco volvió a ver a su mágica, a nuestra mágica, y pudo disfrutar de una victoria.
Qué bueno verlo en el estadio, ¿no? A mí, cuando él se retiró, yo siempre decía, por lo menos siempre alguna ponchada lo van a ver las cámaras todos los partidos y lo vamos a poder ver. La verdad que lo hemos extrañado en el estadio, ¿no?
Sí, sí, se extraña una figura como Totti, siempre se extraña, más para nosotros que crecimos viendo a Francesco en el campo y los últimos años estuvimos viéndolo en el palco de dirigentes. Ahora no verlo resulta un poco extraño, la verdad.
Bueno, David, yo creo que hemos cubierto todo, ¿no? La actualidad del equipo.
Sí, sí, creo que hemos hablado bastante de la actualidad del equipo, cómo están las cosas. Ahora, pensar el partido de Inés, sacar 3 puntos que son importantísimos para el próximo fin de semana, enfrentar un partido durísimo contra el Napoli en casa, que últimamente no ha estado bien y creo que hay que sacar partido de esto.
Estamos en la mitad de la corredilla de partidos, ¿no?
Exactamente. Ahora hemos empezado Milan, ahora nuestro Udinese, Napoli, Borussia Mönchengladbach, para luego terminar con el Parma en casa.
No, en Parma fuera.
En Parma fuera, perdón, sí.
En el Ennio Tardini. Bueno,
sí.
Después viene ya el parón FIFA, ¿no? Y puede el equipo tomarse un respiro. Pero por ahora estamos en la mitad de una de las partes más bici de toda la temporada, ¿no? Nos toca, como tú lo dices, Udinese, Napoli, Mönchengladbach y el Parma en una cosa de 10 días.
Exactamente.
Una cosa de locos.
Y sobre todo hay que ganar. Porque, por ejemplo, este fin de semana tuvimos la suerte de que Cagliari, que estaba encima de nosotros, empató. Napoli,
bueno,
empató.
David, con eso nos metemos a la sección que está pasando alrededor de la Serie A, ¿no? Porque quería hacerlo esta vez e implementar la sección ganadores y perdedores. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto, que la Roma salió ganador, porque los de arriba pincharon.
Exactamente. Bueno, Juventus y Inter empatan. Atalanta gana, saca los 3 puntos con la goleada que dijimos ante Udinese. Napoli empata, Cagliari empata y eso nos permite a nosotros subir en la tabla y meternos un quinto puesto temporáneo. Pues bueno, entre cuarto y séptimo, que es Atalanta, ahora mismo hay 2 puntos, o sea, y vamos a ir un poco más atrás, que es uno de los rivales que estaremos enfrentando en los próximos días, viene con 13 puntos. Fiorentina, por suerte o por desgracia para nosotros, perdió, o igualmente iba a estar ahí porque el Lazio al final estaba muy cerca de nosotros, estaba a solo un punto. Si hubieran empatado, como hubiera estado partido casi hasta el final, hubiera sido más beneficioso para la Roma, pero bueno, creo que sacamos muy buena parte de este fin de semana, sobre todo por los empates de Napoli y Cagliari.
Claro, no, le empató la Juventus, empató el Inter y empató el Napoli, ¿no? Es difícil pensar que los tres empataron, los tres empaten al mismo tiempo, ¿no?
Exactamente. Es difícil pensarlo, pero sí. Y hay que aprovechar esta jornada entre semana, sacar los 3 puntos, porque Napoli tiene un partido bastante complicado en San Paolo, recibiendo al Atalanta, que viene con los humos elevados, con la oleada del Udinese.
Hay que sumen de a uno y nosotros sumando de a tres sería genial.
Sí. Un empate nos vendría muy bien a nosotros si sacamos los 3 puntos de Udinese. Si nosotros logramos los 3 puntos, sobrepasaríamos al Napoli. O sea, llegaríamos a casa a recibir Napoli con ventaja de un punto sobre el Napoli de Ancelotti.
El Inter tiene que visitar al Brescia y la Juventus recibe al Genoa. Bueno, la Juventus no se ve tan difícil, ¿no?
Pero bueno, realmente eso es un partido de trampa, porque si vemos el historial entre Juve y Genoa, el Genoa es uno de los equipos que en los últimos tiempos le ha ganado más en casa y le ha hecho muy buenos partidos en casa a la Juventus.
Esta vez juegan en Torino.
Sí, en casa, te digo, el Genoa visitando al
el año Stadium. Pasado.
Exacto, el año pasado la Juventus le sacó un solo punto al Genoa. El Genoa le ganó 2-0 en casa, le empató a 1 de visita en el Juventus Stadium. Bueno. Así que estamos hablando de un rival que de visita le hace un
rival de cuidado para la Juve, entonces.
Exactamente.
¿Qué otros partidos está? El Lazio-Torino, Milan-Spal, Cagliari-Bologna, Sampdoria-Lecce, Sassuolo-Fiorentina, Parma-Verona, y como ya lo dijimos, Brescia-Inter, Napoli-Atalanta, Juventus-Genoa, y Milán Spal, ¿no?
Sí. Ese es el calendario
de la jornada 10.
Exactamente.
Bueno, David, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, no, creo que hemos hablado bastante el día de hoy.
¿Cómo te encontramos en tus cuentas de redes sociales?
Bueno, me pueden encontrar en Twitter, Davidcito-RC. Ahí siempre estoy compartiendo noticias, información y siempre debatiendo de buena manera sobre la Roma y sobre todo el fútbol italiano en general.
Ah, lo del buzón de Planeta Roma TV, también tenemos que recordarlo.
Sí, tenemos un buzón en nuestra página web de planetaroma.net. Allí pueden enviarnos preguntas, sugerencias y todo lo que quieran para interactuar con nosotros. Estaremos poniendo las preguntas al aire y nada, comentando y dando respuestas a todas sus misivas.
Y ahora que tenemos un manager de redes sociales, que bueno, se vienen más noticias más adelante, esperemos que el movimiento sea un poco mejor, ¿no?
Exactamente.
A mí me pueden encontrar en mi cuenta de redes de Twitter, @SamuelRubio99, y nuestra cuenta de Planeta Roma es en Twitter y en Instagram, planeta_roma. Nuestro podcast está en Stitcher, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, está en TuneIn Radio, está en Evox, está en todas las plataformas principales de podcasting. Y bueno, la forma más fácil de encontrarnos siempre va a ser en nuestra página web, ¿no? planetaroma.net/podcast. Ahí encuentran el podcast, pero la página en general es planetaroma.net. David, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y bueno, nos juntamos en unos días, ¿no? Que la seguidilla de partidos también quiere decir que hay seguidilla de episodios.
Exactamente, nos da bastante trabajo en estos días, pero bueno, nada mejor que poder hablar de la Roma y esperemos que sea hablar de la Roma con victorias.
El próximo episodio definitivamente va a ser el episodio del año de Planeta Roma. O sea, que a ver si ya juntamos a Max y a Arión, que nos están escuchando, a ver si nos ponemos las pilas y nos juntamos.
Sí, tenemos que celebrar un año de Planeta Roma por todo lo alto.
Espero que la Roma nos regale un triunfo con el Udinese, sería lo mejor, el mejor regalo.
Yo decía los otros días que a mí la Roma con los aniversarios, con mi cumpleaños no se me da bien. Siempre que la Roma juega en los días cercanos a mi cumpleaños, empata o pierde. Esperemos que este año, aunque sea con Planeta Roma, nos regale una victoria.
Ahí está, esperemos que sí. Esperemos que sí. Hay un par de días, no esperamos mucho y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno que a mí me gusta, ¿no? Lo malo, porque no, la seguida de partidos y todo, pero tenemos Roma cada 3 días, es lo mejor, ¿no?
Sí. Está para pedir vacaciones y estar en casa solo para ver los partidos tranquilamente.
Bueno, amigos, estamos hablando pronto, siempre con vibras positivas. Que tengan una buena semana y nos vemos. Estamos hablando solamente en unos cuantos días. Como siempre, Forza Roma. Chao.